Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes, 10 minutos para la una del mediodía. Vamos a acompañarles en Costa Viva hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas en este día de hoy en que tenemos los cielos cubiertos o más todavía. Están grises, está el día oscuro, está el día... pues la verdad es que bastante gris y bastante triste. Y eso que tenemos el verano a las puertas y además ya lo que es el solsticio de verano, la entrada del verano está a las puertas, pero no nos termina de llegar. A ver cómo se plantean las cosas de cara a los próximos días, pero la lluvia va a seguir con nosotros. Y la verdad es que la gente no se ha terminado de quitar el abrigo, porque la gente va con su abrigo todavía a día 20 de junio. Dentro de un ratito hablaremos no solo del tiempo, claro, sino también de otras noticias que marcan la actualidad en este Costa Viva de hoy. Les habla Juana Carrera. En este día de hoy, en el municipio de Barreiros, donde ha habido un cambio al frente del gobierno y además un cambio significativo porque eran muchos años de gobierno del Partido Popular o de gobiernos de derechas y ha entrado un gobierno de izquierdas conformado por el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista, pues en este ayuntamiento de Barreiros hoy se va a proceder en el Pleno Municipal a la distribución del trabajo. Se va a llevar a cabo pues la organización y el funcionamiento de la corporación. Fijarán la periodicidad de las sesiones plenarias, la composición de una comisión informativa especial de cuentas y otras comisiones informativas. Además, desde el Bloque Nacionalista Gallego, que era gobierno en Barreiro, siempre habían dicho que querían una auditoría de las cuentas del ayuntamiento. Así que es normal que establezcan esa comisión informativa y después pues que sigan procediendo con aquello que decían para investigar si las cuentas cuadran o no cuadran. También nombrarán los representantes de la corporación en los órganos colegiados. Se constituirá la Junta de Gobierno Local. Recordamos que entre las propuestas que habían firmado con el Partido Socialista era que Carmen Veiga estuviera en esa composición de la Junta de Gobierno Local. Se fijarán los importes que recibirán los miembros de la corporación por dietas, desplazamientos, asistencias a plenos y otros conceptos. Y luego las dedicaciones exclusivas, así como la fijación de las retribuciones correspondientes. También en ese acuerdo de gobierno del Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista se había hablado de una retribución de 12.000 euros para la concejal del Partido Socialista, para Carmen Veiga, y una retribución de 26.000 euros, creo recordar que eran, para la alcaldesa, para Ana Hermida. Son las retribuciones que en principio se pondrían como dedicación exclusiva. Luego igualmente pues nombrarán tenientes de alcalde, delegaciones, etcétera, etcétera. El pleno de hoy en Barreiros es a las 8:30. Barreiros está de enhorabuena, sobre todo una ganadería, Mantoño Holstein. Resulta que es la ganadería número uno de Galicia, la número uno de Galicia en calificación morfológica. ¿Y por qué decimos de Galicia? Porque por una parte, Africor, que es la Asociación Provincial de Ganaderos de Lugo, le ha concedido el número uno a la calificación morfológica. Son unos premios que además van a entregar esta misma tarde en Lugo Capital, en la Payoza, en una gala. Pero es que también Fefrisa, que es la Federación de Frisona Galega, le ha concedido ese número uno a Mantoño Holstein y esto todavía no se ha hecho público. Es un dato que pues les han comunicado a los responsables de la ganadería vía telefónica, vía comunicación, pero no se ha hecho todavía público que además son la número uno de toda Galicia, elegida por todas las ganaderías de vacas lecheras de Galicia y es un honor impresionante. Esto a la calificación morfológica. La gran Mantoño Holstein de Barreiros, que ya llevaba muchos años entre los primeros puestos, pues esta vez ha escalado hasta el primero. Otras ganadoras, las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino, campeonas de la Copa de la Reina, han sido homenajeadas en la Diputación esta misma mañana a las 11 de la mañana. El presidente en funciones de la Diputación, Darío Campos, recibía a las integrantes del Club Mariñano, que se alzaron con el trofeo de la Copa el pasado fin de semana al imponerse en la final del campeonato celebrado en Burela. Y al campeón de Liga se imponían al Futsi Atlético Femenino. Esto en la tanda de penaltis. Era cuando ganaban ellas al Atlético Femenino. El caso es que Darío Campos, presidente en funciones, ha destacado que desde la Diputación quieren hacer de esa institución y de la provincia un referente cuando se hable del deporte femenino. Referentes también son centros educativos de nuestra comarca que están en el medio centenar de años, 50 años que celebra, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús en Ribadeo, con un encuentro y una comida y muchísimas celebraciones que llevan realizando a lo largo de los últimos tiempos, una exposición y otras tantas, pero este fin de semana, de hecho el día 22, va a ser el día grande para el Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo. Y luego el día grande para otro colegio que cumple 50 años, el CEIP San Miguel de Reinante en Barreiros, será el próximo sábado. Este sábado el día grande para el Sagrado Corazón. El sábado que viene, el 29, para el CEIP San Miguel de Reinante, que a partir de las 11 de la mañana de ese sábado tendrá una jornada de confraternización con alumnos de ahora, alumnos pasados, profesores de ahora y del pasado, y luego con todas las personas que quieran acercarse a vivirla con ellos y a disfrutar de un pincheo, de música, hinchables y seguro que muchas anécdotas. Hablaremos también de movilizaciones, de las del personal del geriátrico de Viveiro, de la Domus Geriatros Viveiro. Siguen con sus concentraciones, reivindican tener algo de conciliación familiar en sus vidas. Ya se han venido quejando en los últimos meses de esos turnos de trabajo que tienen, que son imposibles de combinar con la vida diaria y con la vida familiar, y que también les faltan manos, faltaría personal en el geriátrico para poder atender en unas perfectas condiciones a los usuarios. Nuevamente tienen movilizaciones planteadas para mañana viernes, día 21, o para el próximo jueves 27 de junio. Y te hablaremos de otras movilizaciones, las que tienen lugar también en el seno sanitario, en concreto los técnicos de enfermería, que llevan mucho tiempo, años, reivindicando que se tenga en cuenta la categoría que ellos tienen y a la que pertenecen, y que por lo tanto se refleje en sus condiciones laborales. En la jornada de ayer se fueron ante el Congreso de los Diputados a Madrid a protestar para solicitar que se tengan en cuenta esas condiciones y su categoría, que por ley no solamente les pertenece y tienen, sino que, bueno, pues sería justo que se aplicara, que es algo que ellos reivindican, que se les aplique como tiene que ser. Hablaremos también en este día de hoy de otros temas sociales, porque por ejemplo la Asociación Fraternidad y el Centro de Fingoy en Lugo han podido navegar gracias al velero adaptado Lion, el que está amarrado en el puerto de Ribadeo, el que fue incautado al narcotráfico y ahora sirve para la integración. Bueno, pues estuvieron navegando también personas de estos centros, Fraternidad y de Centro Fingoy en Lugo. Son una parte de las actividades que se organizan en colaboración con COGAMI, con la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, para realizar esos bautismos de vela a personas con minusvalía. Hablaremos de esto y de otras muchas cosas, por ejemplo de la sardina, porque claro, llega el San Juan, este fin de semana seguro que todo el mundo quiere comer sardinas asadas en espeto, etcétera, etcétera, y más todavía de cara a la noche del 23 de junio 24, el próximo lunes es San Juan y la sardina se está vendiendo. Hay que destacar que no está mal, no está mal de tamaño, y en principio están llegando bastantes kilos. Parece que hasta más que en años anteriores. Luego hablamos con Xusto García, el jefe de la lonja de Burela. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar así como la tenemos, bastante cubierta, con esas precipitaciones finas, pero que nos acompañarán durante todo el día. Mañana viernes, por la mañana cielos cubiertos y también precipitaciones. Para la tarde se espera apertura de claros, pero soplará el viento moderado del nordés. Y las temperaturas mañana, más o menos como las de hoy, 15 grados de mínima, 18 grados de máxima. El sábado quizá tengamos nubes y claros y un poquito de sol, y luego para el domingo ya nos dan lluvia. Pero todo el día de hoy, mañana por la mañana, seguirá lloviendo. Y ahora nos vamos a la carretera. Ya les digo que no se está viendo muy bien hoy en la autovía del Cantábrico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
De hecho, en estos momentos la circulación está condicionada, no cortada, pero sí que es difícil en el Alto do Fiouco de la autovía del Cantábrico. Durante unas cuantas horas esta mañana ha estado cerrada por culpa de la niebla. Ahora está abierta, pero ver, no se ve mucho, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí seguimos nosotros. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a estar hasta las 2 por estas sintonías. Ya sabes, 88.8 de la FM y el 99.7 en la zona de Viveiro, que se nos escucha un poquito mejor. 18 grados de temperatura y nubes, muchas nubes en este cielo de verano. En fin, a ver si viene el verano. La gente ya hasta lo empieza a dudar. Vamos a hacer un alto en el camino y te vamos a hablar de aniversarios, al menos algo de alegría para el cuerpo y para la mente, sobre todo para la mente.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
Eso, disfrute para la mente y además el alimento para la mente, porque eso es lo que llevan haciendo desde hace 50 años un par de centros educativos de nuestra comarca. Baruc Domínguez.
Y empezamos en Barreiros, en concreto en el Colegio de San Miguel de Reinante, que lleva, por supuesto, 50 años educando niños y niñas, y el sábado 29, el último de este mes de junio, lo celebra con un acto abierto a todo el mundo que arrancará a las 11 de la mañana. Clara Álvarez es la directora del centro.
Nos llevamos celebrando estes 50 anos durante todo o curso con pequenas celebracións ao longo de todo o curso. Comenzamos en setembro coa elaboración dun graffiti e así logo fixemos un calendario en Navidad ou novo ano e fixemos sempre, acabamos agora, por exemplo, en maio con exposición de todos os periódicos escolares desde o inicio de públicas dos nenos, que ahora se chama públicas da escola. E queremos poñer o broche final o día 29 de xuño con un acto máis que nada de xuntanza de exprofesores, alumnos, exalumnos e membros da APA, toda a comunidade educativa que pasou polo colexio nestes 50 anos. Haberá un intercambio de experiencias, unha xornada de portas abertas no colexio, diversas exposicións e acabaremos pois con aperitivo e pincheo para entorno amistoso. A APA colabora poniendo colchonetas e hinchables para os nenos e o concello é que nos agasalla co aperitivo.
Y para finalizar, gran fin de fiesta con la agrupación folclórica O Arco da Vella. El caso es que 50 años dan para mucho, muchos recuerdos, muchas experiencias y también muchos cambios.
Foi cambiando, según tamén vai cambiando a vida, sobre todo as novas tecnologías. O se, por exemplo, onte, por exemplo, estuvemos volando un dron que pasamos casi do pizarrín dos comenzos, pois as aos ordenadores, as tablets, o dron. Quizá esa é unha parte que evolucionou. Tamén o colegio cambiou, porque antes viñan os nenos hasta os 16 anos. Ahora solamente temos hasta sexto. Co cal, as instalaciones tuveron que adaptarse ás novas edades e necesidades destes nenos máis pequenos, co parque infantil, área de xogos, biblioteca, montanto de enciclopedias e de libros máis técnicos, sino máis de lecturas adaptadas a eles. Por cambiar, hasta cambiou o color, volveu o color inicial, hasta externamente parece que volveu os inicios na súa color. Pero quizás o que máis cambiou foi o sistema educativo en sí, ao nivel que cambian a vida en xeral. Lógicamente, cando algún pai ven buscado neno e entra no colegio, isto está como estaba o que é a estrutura física, pero logo, claro, entran as aulas e hai pizarras digitales, proyectores, grupos moito máis reducidos, porque temos os grupos entre 12 e 17 alumnos, e iso é o que máis chama a atención.
Con respecto al futuro, al contrario que otros coles de localidades pequeñas, en el de San Miguel de Reinante lo ven de forma muy optimista. De hecho, en la última década ha aumentado exponencialmente el número de alumnos, incluso de otros ayuntamientos de la comarca. Escuchamos de nuevo a Clara Álvarez.
Aumentó o colegio. Eu te conto unha anécdota. Eu empecé na dirección no ano, me parece que foi no 2005, e éramos 56 alumnos. Hoxe somos 108. Uh-huh. E medrando. Co cal, vamos, eu penso que se estabilizou o noso centro. Sufriu un gran baixón cando se levaron a secundaria para os IES. Aí sí que pasamos de un número grande de alumnos a máis pequeno, pero ahora estamos nos mantendo. Eu vexolo con certo optimismo. Incluso estamos recibindo alumnado pois do contorno, ven xente de Foz, ven xente de Ribadeo, porque é un colegio con boas instalacións, un bo equipo docente, bo ambiente en comunidade e con grupos, xa digo, entre 12 e 17, que son grupos privilegiados para poder atenderlos individualmente, darles unha resposta educativa pois a medida. O sea, vexo con optimismo o futuro.
Pues ese 50 aniversario del CEIP San Miguel de Reinante, que será el sábado 29, y otro cincuentenario escolar, del que ya hemos hablado aquí en Costa Viva, es el del Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo, que se celebra este sábado 22, es decir, en un par de días. Los actos de esa jornada empezarán a las 12 del mediodía con una Eucaristía de Acción de Gracias en la capilla del colegio, que será presidida por el vicario general Antonio Rodríguez Basanta. Sor Purificación García González es la directora del centro.
El programa de actividades comenzará con la Eucaristía de Acción de Gracias. Vendrá el vicario general, participarán los sacerdotes de la parroquia y bueno, pues algún sacerdote, como es el caso de Antonio Balín, el párroco de Foz, que también fue alumno de este centro, todas aquellas personas que lo consideren, porque es un acto, pues lo primero es un centro religioso y lo primero tenemos que dar gracias a Dios. Y qué mejor que la Eucaristía, que es la acción de gracias por antonomasia.
Pues después de la misa se descubrirá una placa conmemorativa en la fachada del centro y a continuación todos los presentes visitarán la exposición titulada 50 años cementando futuro. Las actividades finalizan con una comida de confraternidad en el restaurante Boar a las 2:30 del mediodía.
Ahí tenemos 50 años, enhorabuena a ambos centros, que lo pasen muy bien y que desde luego pervivan muchísimos más, 50 y muchos más, que siempre son necesarios, que la educación tiene que estar ahí además en primera línea. 13 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino y también te vamos a ofrecer la información de Ence Energía East. Energía y celulosa.
Os días 28 e 29 de xuño achégate a Foz a sexta festa vintage. Aproveita os descontos que atoparás nos comercios e disfruta de animación nas rúas, actividades infantís e sesión vermú. Sexta festa vintage en Foz, 28 e 29 de xuño. Organiza Centro Comercial Aberto. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Ven a Foz e déixate levar.
Campamentos de verán, Praias de Barreiros, Club Deportivo. Os meses de xullo e agosto en horario de mañá para nenos e nenas de entre 4 e 14 anos. Talleres de manualidades e artesanía, xogos populares, acuáticos e musicais, deportes como o fútbol, tenis e baloncesto. Prezo 80 euros mes para socios e 100 euros para os non socios, mínimo 20 nenos. Monitores titulados, seguro individual e servizo de madrugadores. Anótate no pabillón municipal ou no número 671-200-775. Organiza Praias de Barreiros Club Deportivo.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
¿Sabías que ENCE tiene un decálogo para la sostenibilidad de la biomasa como combustible? Te vamos a contar cuáles son los principales detalles de este decálogo. Pero antes has de saber que ENCE Energía y Celulosa ha desarrollado su decálogo como una iniciativa pionera en la empresa española que se puso en marcha para garantizar su compromiso con la sostenibilidad en la utilización de la biomasa y también en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de esta fuente renovable de energía. Con esta iniciativa, ENCE se anticipa al futuro de la generación con biomasa y garantiza ante todos sus grupos de interés un uso sostenible de la biomasa y un permanente respeto por los recursos naturales. Para su elaboración, ENCE se ha apoyado en los criterios necesarios para la sostenibilidad de la biomasa que están establecidos por algunas de las más importantes organizaciones ambientalistas de Europa. Vamos con ese decálogo. Primero, respetará el entorno natural. La gestión de la biomasa respetará en todo momento la capacidad de renovación del recurso biomásico, la calidad del suelo y no producirá daño al entorno natural. 2. Será compatible con las prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles. La actividad de ENCE será compatible con los manuales de buenas prácticas y agrícolas silvícolas de cualquier cultivo y especie. 3. No quemará madera en rollo. ENCE no utilizará como combustible madera en rollo de más de 10 centímetros de diámetro, ni tampoco que provenga de especies invasivas cultivadas. Vamos con el 4. Respetará los usos prioritarios de la biomasa. La biomasa que ENCE utilizará no competirá con otros posibles usos sostenibles y prioritarios de ella, por ejemplo, alimentación, construcción, mueble. El 5. No utilizará biomasa que compita en recursos con la alimentación. ENCE no utilizará esa biomasa que provenga de plantaciones de cultivos energéticos en tierras aptas para la agricultura y la producción de alimentos. El 6. Aprovechará únicamente biomasa agrícola sobrante. Solo utilizará residuo agrícola sobrante y que no suponga disminuir las cantidades destinadas a la alimentación del ganado. Y el 7, respetará las leyes y los derechos humanos. La recolección de biomasa se acometerá siempre con respeto a la legislación vigente, los derechos humanos y de las comunidades. 8. Utilizará las mejores tecnologías disponibles. ENCE aplicará permanentemente las mejores técnicas para el transporte, almacenamiento y producción de energía con biomasa. La finalidad, minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia energética. 9. Minimizará la emisión de carbono. Contemplará la huella de carbono total, considerando el balance de emisiones de gases de efecto invernadero en todo su ciclo de vida, y limitará la distancia de recogida de residuo agrícola y forestal. Y el 10. Perseguirá siempre la mayor eficiencia energética. ENCE se compromete a impulsar un máximo rendimiento energético mediante el desarrollo y aplicación de tecnología para el aprovechamiento del calor útil residual de sus plantas, para otras industrias o para usos locales. Los 10 puntos sobre los que se apoya la sostenibilidad de la biomasa como combustible en ENCE Energía y Celulosa, su decálogo de sostenibilidad. Y ahora pasan 18 minutos de la una del mediodía y vamos a hablarte también de otros asuntos que son destacados en esta jornada. En el municipio de Tapia de Casariego, recuerda que tenemos fiestas por delante y también algún recorrido que otro con el grupo de montaña.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Entre las fiestas, la de Oscañois, la Fogueira de San Juan, que es este domingo día 23 de junio, a partir de las 12 de la noche, ya sabes, va a haber churrascos, sidra, vinos refrescos y a las 12 el encendido de la hoguera, con actuaciones musicales, cohetes, fuegos artificiales y mucha diversión. Y puedes ir recogiendo tu bar en el café bar El Tapiego. Es la Fogueira de San Juan, domingo 23 de junio. Empieza todo el lío a partir de las 9:30 de la noche. Pero la hoguera recuerda a las 12 de la noche, porque San Juan es el lunes 24. Pero después de San Juan, ¿qué llega? Pues las fiestas de San Pedro, en Tapia de Casariego también, el 29 de junio. Esto es ya para el siguiente fin de semana. En las fiestas de San Pedro, en Tapia, como decimos, empiezan a la 1 del mediodía con una misa solemne en la capilla de San Sebastián, con actuación de la banda de gaitas Marino Tapiera. Sesión vermú, luego a las 6 salen los cabezudos por las calles del puerto, a las 11 fiesta verbena con la orquesta de noche, y a las 12, por cierto, de noche, van a sortear una bicicleta a cargo de Sofi Tapia. Seguirán luego con la verbena el sábado que viene. Bien, tenemos fiesta para este domingo en las fiestas del barrio de San Blas, por San Juan, y para el próximo sábado, para las fiestas de San Pedro. Y te comentaba lo del paseíto del grupo de montaña Marqués de Casariego, porque el fin de semana del 5, 6 y 7 de julio van a pasarse un fin de semana en Jerez, Portugal. Viajan el viernes y luego ya vuelven el domingo por la tarde. Te puedes ir inscribiendo hasta final de mes, casi, más o menos, hasta el sábado 28, en los teléfonos de siempre de la gente del grupo de montaña del Club Deportivo Marqués de Casariego. Recuerda que se van 5, 6 y 7 de julio a Portugal, a Jerez. 21 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino y hablamos de más cositas.
Un sofá o mejor precio, un dormitorio o mejor precio, un colchón o mejor precio, un mueble de salón o mejor precio. En Folgueira Muebles de Barreiros, en FOD, solo tienes que decirnos lo que precisas, porque o mejor precio te lo ha asegurado. En Folgueira Muebles, comprar e aforrar e comprar ben. No lo dudes, calqueira mueble, colchón, sofá, siempre o mejor precio en Folgueira Muebles. Como le va siendo toda vida, Folgueira Muebles en Barreiros e Folgueira Muebles en FOD, somos a tenda de toda a vida.
En Vagaluz damos la bienvenida al verano con hasta un 30% de descuento en una selección de prendas ideales para tu peque. En Vagaluz encontrarás vestidos, shorts, bermudas, camisetas, sudaderas y complementos de las marcas top en moda infantil. Y ahora a precios especiales con hasta un 30% de descuento. Dale la bienvenida al verano con Vagaluz. En FOD Vagaluz.
Pues cuando pasan 22 minutos de la 1 del mediodía nos vamos a la lonja, ¿eh? Paramos con Xusto García, o xefe de cancha de Burela. ¿Cómo estamos, Xusto? Buen día.
Hola, buen día.
Estamos todos preparando San Juan. Como siempre, pues nos preguntamos si hay sardiñas na lonxa.
Home, pois sí, algo de sardiña vai habendo algo, non é que haxa moitas cantidades elevadas, pero, bueno, algo vai habendo sempre, todos os días vamos tendo algo.
Como canto todos os días, máis ou menos, para facernos unha idea?
Dependendo das lanchas que teñamos, pero 10, 11.000 kilos, 12.000, 14.000, dependendo.
Pensas que é o mesmo que o ano pasado, máis ou menos?
Eu penso que é algo máis de cantidade que o ano pasado, ¿eh? Algo máis de cantidade temos. E os precios ahora mesmo, bueno, pues están bastante razonables, polo menos hoxe. Mañán posiblemente subirá, ou presupónse que suba, cara a domingo, claro. Cara o 23 de junio, ¿no? Se presupón que subirá.
En que prezos estamos agora mesmo?
Ahora mesmo estamos falando que estamos por caixa entre 40 euros, o precio máximo hasta 21.
Sí, 40 euros por caixa, pero eso cantos kilos son o cantas sardiñas
a caixa pode ter uns é que non é que enchan moi, porque se enchen tamén se machacan, pero pode chandar entre 12 e 13 kilos máis ou menos a caixa. En lonja podemos voltar de que pode andar sobre 3 euros, entre 1,50 e 3 euros o kilo mensual en lonja.
Despois do tamaño, como andan?
Tamaño un pouquinho algo máis inferior que era do ano pasado, parece-me a mí. Pero bueno, un tamaño mediano tirando a grande. Non era grande, pero mediano tirando a grande.
Supoño que as estades a vender rapidamente.
Sí, eso véndese rápido, véndese polas mañás, a partir das 7 da mañá, cando empezan a vir, algunha vez de noite, pero normalmente pola mañá. A partir das 7 da mañá, hasta a hora das 9, 9:30, que están entrando, según van vindo, según uns pescan antes, outros despois, bueno,
según poden.
Esta sardiña supoño que os atraen os barcos de aquí, ¿no? Os danos a costa.
Sí, esta sardiña todos os barcos de aquí. Temos un por aí de Sada, creo que está, que é. Pois están os barcos aquí, os de Celeiros, aquí os de Burela, os de Foz, bueno, a flota nosa, a flota toda nosa de aquí.
E atacando tenemos máis ou menos sardiña?
Pois, a ver, polos cupos que teñen, non sei cando terminarán, ou cando agotarán, ou cando desarán, pero, en principio, mentres teñan cupo, algo hai. Pero hasta ahora tamén leva pouco tempo a verse. Teñen as cuotas que teñen e os cupos que teñen. E mentres teñen, pois, podrá, que poidan andar a ela, algo hai.
Pareceme, non sei se unha impresión miña, que hai máis sardiña ou mellor ambiente que o ano pasado.
Que hai algo máis, porque o ano pasado moi pouquinho, non pescaron. O ano pasado, este ano hai algo máis hai.
E unha última pregunta, xusto, cando vai ser a última poxa de sardiña antes do San Xoán, este venres ou o sábado hai?
No, ten que ser o venres, o última poxa será mañán pola mañán.
Pois hai que estar pendente. Que
por iso se dicía nun principio que é moi probable que mañán suba máis.
Xusto, moitas gracias por poñernos o día como sempre, que vaya ben a venda.
Bueno, eso esperamos, para eso estamos aquí intentando todos os días que facer o mellor que podemos.
Unha cousa, non ten que ver coa sardiña, pero como vai o bonito, por certo?
Bonito, bueno, hoxe tivemos 10.000 kilos de bonito, mañan temos un barco con 5.500, aproximadamente. Vai indo, semana pasada, o lunes tamén tivemos, hoxe subeu, valeu ben, sobre 8 euros de media, peixe grande a 12 euros e pico, 13, o recortado a 7, 8 euros, para que hai pouca cantidad.
Ainda pouco. Fallou.
Hai pouco. A información que me deron os barcos, pois falloulle o peixe.
Estes que pescan o bonito son de aquí ou son vascos aínda?
Non, son vascos. O primeiro barco que vou ter de aquí vai ser mañá, que viernes, que vean o Regino Jesús, que non é de aquí, que é de Asturias, pero bueno, é un barco que opera aquí todo o ano, un barco que é de aquí de Puerto Vega e traballa aquí todo o ano con nosotros. Anda de inverno, anda a volanta, de bravo vai o bonito. Traballa aquí con nosotros todo o ano.
Pues
digamos que pode ser o primeiro barco non oficialmente da casa, pero sí como se fora da casa.
A ver se ven cargadiño do Príncipe Azul, entón.
a ver se teñen suerte este ano e vai algo mellor a costeiro.
Gracias, Xusto, moi bo día.
Nada, veña, bo día, chao.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Ahora pasan 28 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de algunas movilizaciones, concentraciones que están teniendo lugar en los últimos tiempos. Una de ellas en Viveiro, por cierto, prevista ya para mañana. Otra que tuvo lugar en la jornada de ayer en Madrid y que supongo que todavía traerá cola. Nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Las trabajadoras y trabajadores de la residencia Domus Geriatros Viveiro siguen con las concentraciones, reivindicando tener algo de conciliación de vida laboral y familiar. En concreto, tienen convocada una concentración para el próximo viernes 21 y otra para el jueves 27 de junio, las dos desde las 2:15 hasta las 3:30 de la tarde. Esto para acompañar las celebraciones de San Juan que se hacen en el centro. Escuchamos a la presidenta del comité, Mariló Castro.
Unas carteleras un poco más decentes, porque tiñamos unas más o menos que dentro do malo eran as que o personal quería, estaban aprobadas por asamblea, e despois comunicamos a empresa, e a empresa pois entregounos outras carteleras totalmente distintas, que traballas 8 días, descansas un e volves a seguir con 7 tardes, e que é un reventadero para todos os traballadores. Tuvemos unha reunión con eles, propuxémoslle chegar a un acordo pois que si, ah, porque hai unha sentencia e si esa sentencia sale a favor noso que o respetaran e si sale a favor deles, pois nós que o respetaríamos. Dixeron que o iban a mirar, que o iban a falar, pero de momento non sabemos nada máis. Siguen sin deixarnos cambiar, non podemos cambiar turnos, LDs hai que pedirnos moi contados porque senón tampouco chos deixan cambiar. E nada, que aquí si tes bodas, bautizos e comuniones no fin de semana, estás jodido porque non che deixan coller LDs.
Explicación gráfica, ciertamente. Seguimos con reivindicaciones en el ámbito sanitario. El Sindicato de Técnicos de Enfermería, el SAE, ha valorado la concentración que los técnicos sanitarios de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, efectuaron este martes 18 de junio a las puertas del Congreso de los Diputados. El objetivo, exigir el debido respeto a este colectivo y la aplicación inmediata del artículo 76 con la correspondiente reclasificación por titulaciones, lo que mejoraría sus condiciones laborales. Recordemos que por este motivo se están concentrando todos los miércoles a mediodía en los hospitales, incluido el de aquí, el de Amariña. Allí trabaja Trinidad Marín.
Nos concentramos el día 18 en Madrid, delante del Congreso de los Diputados, y la verdad es que fuimos muchísimas. Más de 1.400 TKs estábamos delante de la puerta del Congreso, ¿sabes? Nos reunimos con varios grupos parlamentarios y el único que no nos recibió fue el PSOE. Y la verdad es que sí vimos que hay bastante disposición para conseguir nuestra reclasificación, porque además es algo que ya está concedido por ley. La concentración del Congreso era para clausurar de momento las concentraciones que hacemos todos los miércoles en las puertas de los hospitales de toda España, porque entramos en periodo estival, pero la idea es en septiembre reanudar nuestras reivindicaciones y bueno, coger más fuerza, a ver si lo conseguimos. Yo creo que poco a poco nos vamos concienciando todas de que hemos sido un colectivo invisible para algunos fantasmas, pero también es cierto que a la hora de recibir los cuidados no somos invisibles.
Pues no son invisibles, están con las reivindicaciones y por lo que parece van por buen camino. Veremos en qué queda la cosa después de la época estival.
Vamos a cambiar de asunto y de reivindicaciones nos vamos ahora a reconocimientos, al menos en este caso y en el campo deportivo, ¿no? Porque esta misma mañana han sido recibidas en la Diputación de Lugo las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino.
Así es, el presidente en funciones, Darío Campos, recibía esta mañana a las integrantes del Club Mariñano que se alzaron con el título de Copa de la Reina, después de imponerse a su gran rival en esta última liga, el Futsi Atlético Femenino. Recordemos que después del varapalo que supuso para nuestras chicas hacer una competición liguera cuasi perfecta y quedarse a las puertas del campeonato, ahora este pasado fin de semana pudieron devolvérsela a las madrileñas en casa, en el pabellón de Vista Alegre, aunque fuese en la tanda de penaltis. Un título es un título y más aún si también sirve para reivindicar la importancia del deporte femenino. Escuchamos a Darío Campos.
O mellor do deporte é o esforzo, o sacrificio, o compañerismo e os valores que isto aporta, non? O vosso esforzo, despois desta temporada, mereceu moita pena. Creo que é un exemplo do traballo ben feito. Desde este goberno, pois, queremos reafirmar o noso apoio con vos, co deporte na provincia e felicitar a Pascal Rubén Burela Fútbol Sala, neste caso feminino, a aportación que se fixo neste campeonato. Un momento importante para o deporte feminino, que está demostrando que pode ser igual ao masculino, tanto en calidade como en espectáculo. Creo que as institucións, neste caso a Diputación, ten que estar pois á altura e estar aí con vos e co deporte femenino na provincia. Creo que é un avance moi importante de cara a acadar esa igualdade entre homes e mulleres.
Ahora, para la próxima campaña, el objetivo es ambicioso, conseguir el doblete, es decir, revalidar el trofeo de Copa de la Reina y sumarle el tan ansiado campeonato de Liga.
Y más sobre reconocimientos y también deporte, y en este caso deporte femenino, porque desde el Ayuntamiento de Viveiro, la alcaldesa María Loureiro ha querido realizar una felicitación pública al conjunto Benjamín del Club de Gimnasia Viveiro por la medalla de plata que obtuvo en el campeonato de promoción celebrado en Orense este pasado fin de semana. Un nuevo logro que se suma a los grandes éxitos, señala María Loureiro, ya cosechados por el club a lo largo de toda la temporada, demostrando el alto nivel del equipo. Y por esta razón, desde el Ayuntamiento están organizando una recepción oficial para felicitar cada una, a cada una de las integrantes y a cada una de las gimnastas y transmitirles sus mejores deseos para futuras competiciones, muy especialmente para el Campeonato de España, que tiene lugar en Pamplona en el mes de noviembre. Y otro reconocimiento, felicitación pública de la alcaldesa de Viveiro para el vivariense Santi López Chao y sus tres compañeros de Xove que están realizando en bici la ruta entre Lannion en la Bretaña y Viveiro. Y el objetivo es promover la donación de los órganos, tejidos y médula ósea. Cree María Loureiro que este nuevo reto deportivo se suma a muchos realizados por Santi López y sirve también para dar visibilidad y normalidad a este tema, demostrando que es posible practicar deporte siendo trasplantado y esto de paso sirve para promover la importancia de las donaciones. 35 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de vacas, pero vacas de categoría de primera.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Vamos a hablar de una ganadería de Barreiros, ya hemos hablado de ella, hemos contado con los representantes de la misma en nuestro programa, por ejemplo en nuestro foro especial Medio Rural, y está ahí a la vanguardia y ahora recibe un premio, lo va a recibir de hecho esta tarde, de Africor a la ganadería. ¿Cuál? Pues Mantoño Holstein de Barreiros es la mejor ganadería de 2018 por su calificación morfológica. Tenemos con nosotros al responsable, a Saúl Dorado. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el premio. Supongo que ya está desacostumbrados a esto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Bueno, acostumbrados, no sé, pero bueno, ya llevamos unos años recibiendo premios, bueno, este año pues volveu a tocar, neste caso, pues de primeira posición como mellor granxa da provincia de Lugo por calificación. Bueno, nada, un orgullo, encantados de recibilo.
Vosotros os estáis encargando de la calificación morfológica, estáis elevando adiante una serie de procedimientos muy importantes, pues en plan genético, ¿no?, para a mellora da raza e demais. ¿Ten que ver este premio con todas esas avances que impulsades?
Sí, bueno, está todo muy relacionado. Pues este premio significa que temos a maior calificación en de todas as ganaderías que están entabladas no control leiteiro de Lugo, que son pois unhas 3.000. Bueno, sí, evidentemente, pois está relacionada a calificación morfolóxica coa mellora xenética, porque para ter animales de alta calificación morfolóxica, de alto valor xenético, pois hai que facer, bueno, pois un pouco que levamos feito nós desde fai bastantes anos, pois unha mellora xenética dos animais, moito cuidado no día a día e bueno, en resumen, pues eso, intentar que a granxa funcione o mellor posible no día a día.
Uh-huh. Supoño que hai que coidalos moitísimo, non se poden ter de calquera forma e ademais de coidar, pues evidentemente, esa cuestión xenética, a súa alimentación e demás, tamén tedes que coidar o seu benestar o lugar onde están, ¿no? Que teñan o espazo suficiente onde pastar e demais.
Efectivamente, este premio, bueno, o que é calificación morfolóxica engloba un pouco todo, porque hai dáselle unha calificación ás vacas de según as diferentes categorías, e para que as vacas alcancen as categorías máis altas, pois teñen que ter unha vida saludable ao largo dos anos, sin enfermedades, sin problemas, ao mesmo tempo que señan animales moi destacados morfolóxicamente, que vayan evolucionando ben co paso dos anos, e para iso é necesario pois un cuidado no día a día, manter o animal en perfectas condicións durante toda a súa vida.
Cantos sodes na granxa e contanos con que cabana contáis?
Bueno, pois somos 4 persoas traballando na granxa, meus pais, eu e máis un empleado ahora mismo. O censo de animais ahora mismo, pois unhas 75 vacas en ordeño, con unhas 90-93 vacas en total, madres, máis outras 80 cabezas de recría, fillas destes animais.
Edades abasto.
Sí, bueno, sí, bueno, como todas las ganderías de por aquí la zona, bueno, de todos los sitios, pues a base de hacer muchas horas diariamente para ter todo o mellor posible, bueno, este é un traballo que non ten descansos, e hai que producir leite todos os días porque a xente bebe leite todos os días, entonces non hai días libres. Prácticamente.
Supoño que un traballo moi escravo, pero ademais tamén supoño que tedes moitísimos costes, gastos e investimentos para poder estar aí a vanguarda.
Sí, unha ganadería a día de hoxe, calquer ganadería a día de hoxe para estar na vanguarda tes un investimento tremendo detrás, de maquinaria, de instalacións, máis un investimento en alta xenética nos animais, non é raro oír falar de investimentos de moitos centos de miles de euros para poñerse ao día no que é unha granxa de alto nivel producindo no día a día, porque require estar sempre mellorando, facendo novas inversións, cambiando maquinaria, aumentando instalacións, renovando, bueno, un pouco eso.
Bueno, de todos modos, de vez en cuando esto ten o seu premio, ¿no? O seu recoñecemento, como é precisamente este galardón que ides recoller, que esta mesma tarde, onde e como?
Sí, este galardón entreganos a Fricor Lugo, hoxe a tarde no restaurante Tapalloza, nunha comida, nunha gala de entrega de premios que fai ali, bueno, pues un pouco eso, comunicouse no fai uns días, recollémolo hoxe. Tamén se nos comunicou fai uns días que aparte de ser a número un da provincia de Lugo, somos tamén a número un de Galicia. Se nos chegou tamén a comunicación fai un par de días, que tamén se nos entregará outro premio pois nas vindeiras semanas.
Uh-huh. Quen entregará ese premio, entón, nas vindeiras semanas?
Pois eso vai entregalo FEFRIGA, a Federación de Frisona de Galega. O sea, isto o de hoxe entrego a Asociación de Control Leiteiro de Lugo, das ganaderías de Lugo, o outro entrego todas as ganaderías de Galicia, a asociación que engloba todos os africores das provincias e todo. Uh-huh. Que engloba todas as ganaderías da comunidade galega.
E ademais, nesta mesma rama, na cualificación morfolóxica.
Sí, efectivamente, sí. Bueno, sí.
Estaréis contentísimos, o de esos mellores.
sí, bueno, estamos contentos, sí. É un orgullo, pues... recibir un premio así, bueno, un pouco ben o fruto do traballo desarrollado durante moitos anos, bueno, que ten a súa recompensa, pois ahora mismo. De todas formas, bueno, levábamos ahora 12 anos estando sempre entre as tres primeiras. Bueno, pois este ano coincidiu eso, que por os datos, por as calificacións, por as valoracións que fan as asociacións, pois somos a número un.
É fantástico, enhoraboa, alegrome moitísimo, pois que sigades aí colleitando moitísimos éxitos. Saúl Dorado, da ganadería Mantoño Holstein, aquí o Garón, de Barreiros. Gracias, que disfrutes deste acto e dos vindeiros de recoñecemento.
Vale, moitas gracias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante ahora cuando pasan 43 minutos de la una del mediodía. Te hablamos de la próxima reunión de la Comisión de Cuentas de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña para hacer el balance del año. Va a ser el próximo día 26 de junio y el presidente actual, Alfredo Llano, destaca la gran cantidad de actividades que están haciendo. Plan de empleo, formación, rutas de artesanía o el programa Catuxa, entre otros. Escuchamos a Alfredo Llano.
El próximo 26... temos convocado que é unha comisión especial de contas da Mancomunidade. Desta comisión especial de contas estamos solamente só que son os representantes dos concellos, normalmente son os alcaldes, ainda que en algún pode vir outro representante. O que vamos a tratar aí é de ver como están o estado das contas, o estado dos gastos e dos ingresos a estas alturas, que hai que decir que este ano estamos tendo un orzamento extraordinario con respecto a outros anos, que ronda uns 600.000 euros, e iso é derivado da cantidad de actividades que se están levando adiante na mancomunidade. por un lado as subvencións para contenedores e por outro lado o plan integrado de emprego que se está levando perfectamente e por outro lado tamén pois o gasto que deriva de outras aplicacións que se están facendo estes días como é a formación para a hostelería ou como é as guías de artesáns e outros gastos que se están levando para mellorar o que é o aspecto de servicios, subvencións, tratamento de turismo, bueno, todo aquilo que corresponde ter muitísima actividade, tamén outra cousa que está rematando, a verdade que está rematando, máis con éxito importante, porque houve moita participación que foi o programa Cartuxa. Cartuxa que foi un premio do Plan Coopera da Xunta que deu moito pé, houve moita actividade. Está a punto de rematar, pero desde logo é interesante o que se fixo porque danos pé a poder a solicitarlo posiblemente para o ano que ven. Pois nesta comisión o que vamos a facer é tratar o dos gastos, pero tamén de cosas que temos pendentes a mancomunidade. Entre todos, pois chegaremos a un acordo para deixar todo listo para a seguinte legislatura.
Para deixarlo todo preparado, para que recoja o testigo el siguiente al que le toque e, además, alguna de esas actividades, como ha destacado Alfredo Llano, que están funcionando bien, son las rutas de artesanía. Continúan celebrándose el pasado fin de semana, era cuando se estrenaban, y bueno, pues esas rutas de artesanía cuentan con jornadas de puertas abiertas, van a continuarse ahora por Mondoñedo y por Aponte Nova, y luego terminan los días 29 y 30 en Viveiro y en Burela. Escuchamos de nuevo a Llano.
Estamos comprobando últimamente que esta guía de artesanía, esta guía que editamos, que xa se distribuiu en moitos sitios, e que además temos programado unha serie de visitas concertadas para diferentes lugares, como foi xa o pasado da fase 6 de a semana pasada, que fomos a Cervo, e en Cervo pois, visitamos o estaleiro, artesanal, o estaleiro, mais o museo do mar que está por ali. Agora, para esta fin de semana, o día 22, vais a Mondoñedo a ver o centro histórico, o canteiro, que é un canteiro de Mondoñedo, mas o Alfar. Hai que dicir que no centro histórico en Mondoñedo está funcionando perfectamente, as guías teatralizadas que temos, audioguías teatralizadas que xa ten en marcha, que dan moito xogo e que ademais é moi demandado pola xente. E tamén o 23 van ir a Ponte Nova a ver un ferreiro, vai ser unha visita guiada ali, e tamén van ir ao centro de interpretación dos fornos, ali para que se vexan os fornos, que tamén son moi interesantes. Bueno, vamos a rematar xa para a semana seguinte, que é o 29 e o 30, o 29 vai ser en Viveiro, van ir a Cerámica Regal e a Centro Histórico, mas tamén a Miriam Cerámica, no Centro Histórico volverán a empregarse, se se quere, as guías teatralizadas, as guías teatralizadas, que tamén son interesantes. Se remataremos en Burela o día 30 para visitar as redeiras, mas o barco museo. Bueno, dicir que a experiencia en Cervo foi total, a xente saliu contentísima, houve 15, normalmente xa se fan grupos de 15 como máximo, para poder visitar os diferentes artesáns que están programados para este mes. Para os seguintes meses xa se farán outras actividades, pero para este mes é sí. Desde logo xa hai demanda, xa hai moita xente apuntada, tanto para ir a Mondoñedo e a Ponte Nova, e despois para Burela, para Viveiro, tamén están garantidas as visitas. Por tanto, consideramos que desde a Mancomunidade estamos colaborando ben con estas guías que están perfectamente explicadas e, ademais, motivando a que se visiten esas artesáns, e vemos que estamos, pues, de alguna forma colaborando ben para que o turismo se interese por vir a nosa comarca e, desde logo, saquemos rendimento en todos os aspectos. Cuanto máis, mellor.
Cuanto máis rendimento, mellor, por supuesto, en nosa comarca eminentemente turística. 12 minutos para las 2 da tarde.
Este sábado 22 de junio en Castropol, en el Campo del Chao, octava fiesta del cazador. A las 9 de la mañana dará comienzo el campeonato de rastro modalidad jabalí. Habrá diferentes premios. Luego, gran churrascada asada por el pillo. A las 5 de la tarde, concurso de cintas y gincana a caballo. Luego, entrega de premios. Y para finalizar, gran fiesta y verbena. Sábado 22 de junio, octava fiesta del cazador en el Campo del Chao, en Castropol. ¿Nos vemos? La rabia del
sol. Vamos a hablarte de una cita muy interesante que tiene lugar el próximo día 3 de julio en el Hospital da Costa, en el Hospital da Mariña. Es un taller de sexualidad en la enfermedad de cáncer, en la enfermedad oncológica. Va a estar impartido por una doctora en medicina de familia, Estefanía Fernández Otero, que además es sexóloga clínica. Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué va a consistir este taller del próximo 3 de julio? A ver, cuéntanos un poquito de qué vais a hablar. Nos podemos imaginar el tema, pero más o menos, ¿cómo se va a tratar?
El título ya nos orienta un poco. Bueno, pues lo que vamos a tratar es acercar el ámbito de la sexualidad en una enfermedad como el cáncer. Y lo que intentamos es quitar un poco de crudeza al asunto, ¿no? Porque los pacientes oncológicos en general tienen miedo a tratar este tema porque dicen, bueno, si tengo una enfermedad tan grave, ¿cómo voy a trivializar a preguntar ahora sobre sexo, ¿no? Y entonces cuesta empezar a hablar del tema. Entonces, pues, lo que hacemos en este taller es enseñarles a tocar el tema y qué podemos hacer con los problemas que puedan surgir. Porque es una realidad, o sea, en 2/3 de los pacientes que tienen cáncer, o sea, más del 70%, tienen algún problema en su área sexual con el cáncer. Aunque no sea un cáncer ginecológico, urológico, porque muchas veces pensamos, esto es obvio, un cáncer que afecta a la zona genital, pero aunque tengas tú un melanoma o tengas un cáncer, por ejemplo, de colon, que tengas que colocarte una bolsa de colostomía, eso afecta a tu sexualidad, ¿no? Entonces, siempre se ven afectados. ¿Qué ocurre? Que los médicos tampoco favorecemos hablar del tema, ¿no? Entonces, los unos por los otros, la casa sin barrer. Entonces, lo que yo enseño es a saber tocar el tema, cómo hablarlo con los oncólogos o con su médico que lleva el cáncer y saber que tienen derecho a pedir unas cosas y que tienen solución, ¿no? Es lo que intento acercar el tema al paciente oncológico, ¿no?
¿Esos problemas son más psíquicos, psicológicos o
no,
físicos?
Yo siempre digo que siempre los sexólogos en España solo podemos ser o médicos o psicólogos. Si tú hablabas antes con psicólogos, todos los problemas eran de origen psicológico. Si hablabas, por ejemplo, con urólogos o ginecólogos, todo era orgánico. Yo, como sexóloga clínica y médico de familia, tengo muy claro que psicológico siempre hay. O sea, es imposible que si tú tienes un problema sexual no esté aceptada tu área psicológica. Pero en el caso del paciente oncológico, obviamente hay un problema orgánico, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Si yo me van a dar radioterapia por un tumor a nivel de la vagina o a nivel de la vejiga, ¿no? Pues todas las zonas todas las zonas adyacentes van a sufrir una sequedad, aunque no sea justamente la vagina, para que nos hagamos una idea. Pues va a haber algo orgánico que va a afectar a cómo van a ser mis relaciones sexuales, ¿no? Si yo tengo un osteosarcoma y me amputan una pierna, también cambia mis relaciones sexuales. Orgánico hay, obviamente, en el cáncer. Pero está claro que una parte psicológica la tiene, no hay manera. Yo lo que intento decir en estos talleres es que lo fundamental es la comunicación. Poder hablar del tema, porque yo lo que veo es que el gran problema es que no hablamos, pero no hablamos ni con el médico, ni con la enfermera, ni con el cirujano, y lo más importante, no hablamos con la pareja. Sobrevivir como pareja a un cáncer es muy complicado, y sobrevivir como pareja a un cáncer y tener una vida sexual sana aún es mucho más complicado. Porque ya nos cuesta a las parejas sin problemas hablar. Con un problema tan importante como es un cáncer, aunque se supera y cada día se supera mucho más, ¿no? Pero salir con la pareja íntegra es muy complicado, muy complicado. Hay que darse cuenta que no solamente que en el cáncer afecta a los dos, la pareja siempre la afecta a los dos, ¿no? Entonces, uno es el paciente, pero el otro es el cuidador. El cuidador también se ve afectado. Cuando uno entra en ese rol de cuidador, es difícil mantener una vida sexual como era antes, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, es que es un tema tan amplio y yo creo que el gran problema de todo esto es la comunicación entre la pareja y la comunicación con el sistema de salud, claro. Porque yo, por ejemplo, comentando este tema con los oncólogos, muchas veces les digo, ¿y vosotros cuando les dais la quimio les explicáis de qué medidas de seguridad tienen que tener? Un ejemplo, ¿no? Tú tienes quimioterapia y durante un tiempo no puedes tener relaciones coitales sin condón, ¿no? Porque puede ser lesivo para la pareja, ¿no? Y mis compañeros me dicen, pues no, ¿pero cómo van a tener sexo? Y digo, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes? Uh-huh. A lo mejor hay una pareja que sí. Es que los médicos muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros pacientes son personas sexuadas. No sé, olvidamos esa parte del paciente, ¿no? Y claro, es un problema para el paciente fundamentalmente, ¿no?
Claro, luego el paciente igual no lo pregunta porque le parece que es trivializar el asunto,
claro,
pero es algo que
claro.
Le afecta.
Mira, mi padre tuvo un cáncer de próstata con 50 años. Y fue cuando empecé a vivir ese tema de la sexología. Mi padre me lo decía muy claro, mira, nena, primero no me quiero morir. Segundo, no quiero tener incontinencia urinaria. y luego ya pensar en el sexo, ¿no? Pero claro, si lo dejamos para tercer lugar, a lo mejor ya no hay opción de recuperación. Por eso es labor del médico, desde el principio, plantear que el sexo es una parte de su vida, ¿no? De su salud. La salud sexual es una parte de su salud, ¿no? No sé, esto es un proceso que tenemos que tener que elaborar los médicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy claro lo que es la salud reproductiva, ¿no? Tú, por ejemplo, eres una chica joven que tienes un cáncer de ovario y enseguida le planteas la posibilidad de que congele óvulos para que si quieres ser madre más tarde lo sea, ¿no? O un chico joven con un tumor de un testículo también, ¿no? ¿Qué hacemos con los espermatozoides y tal, ¿no? Pero olvidamos la sexualidad. No sé si me estoy explicando, porque es que es una... sí, pero es un problema de los médicos, ¿no? Que no todo reproducción, pero la sexualidad es una parte importante de la vida. Y cuando tú le ofreces un tratamiento a un paciente, habrá que explicarle cómo le va a afectar a su área sexual, ¿no?
Claro, efectivamente habrá que explicárselo y quizás sea una parte que no se está tratando por parte de ese equipo médico que trata el cáncer. Pero luego, en cuanto al tema paciente, yo me imagino que... algunos pensarán, con lo que tengo, como para ponerme a pensar,
claro,
esto otro, ¿no?
Claro.
Habrá falta de apetencia porque uno estará mucho más cansado,
claro,
¿no?
Claro, claro,
y,
claro.
Y luego en el hecho de que hay veces que te ponen una bolsa o te amputan un miembro,
claro,
ahí también hay un parón, ¿no?
Claro, pero hay soluciones. Ahí para eso hacemos este taller, para que venga la gente y trataremos, aunque yo voy a hablar de un tema en general, luego en particular tratamos casos, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa esto. ¿Qué soluciones hay? Yo siempre digo que la gente me dice que es que pierde espontaneidad. Y digo, mira, todo el mundo cuando nos vamos haciendo mayores perdemos espontaneidad en las relaciones sexuales. Tenemos hijos, tenemos cansancio, tenemos patologías, ¿no? Pero el cáncer es una cosa como que todavía hay que pensar más cosas, ¿no? Pues habrá que buscar cómo solucionarlo, ¿no? Y para esas cosas está este taller. Pues si tenemos una amputación, ¿qué podemos utilizar? Pues cojines, almohadones, de esta manera. O sea, cosas prácticas. Si tengo una bolsa de colostomía, pues habrá que buscar sujeción de la bolsa, planificarlo pues en un sitio, obviamente, que tengamos opciones a darnos una ducha por si hay un escape, cosas así, ¿no? Claro, esas cosas, si los pensamos, pues es lo mismo que cuando, por ejemplo, nos pone una enfermera, cuando vamos para casa por primera vez con una sonda urinaria, la enfermera de nuestro centro de salud, o la que nos la ha puesto en el hospital, nos tendrá que explicar cómo cambiarla, cómo utilizarla, ¿no? Pues en este caso también, sería en el momento que esto se haga algo natural en el tratamiento diario, pues sería, tendría que ser el que cuando te ponen la bolsa de colostomía. Pues cuando quieras tener relaciones sexuales, tendrás que tener cuidado de esta manera, de esta otra, utilizar una camiseta para fijarla, una venda para fijarla, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, en el taller hablamos en general y luego de cánceres en particular, ¿no? Pues es que hay muchísimas cosas. Por ejemplo, un cáncer de laringe, ¿no? Imagina, en un cáncer de laringe la comunicación oral está limitada a veces, ¿no? Pues habrá que, antes de tener una relación sexual, tener un código con tu pareja para cómo nos comunicamos, ¿no?
Uh-huh.
Yo qué sé, por eso lo hablamos en el taller. Diferentes tipos de cánceres, qué problemas puedan aparecer, porque a veces el paciente no sabe que ese problema tiene solución, ¿no? Pues sí, esta es solución y la buscamos, ¿no? Entonces yo en este cátedra de ayer lo que hacemos es plantear, según el tipo de cáncer, qué problemas puede haber y qué soluciones podemos darle, ¿no?
Pues
y bueno, y enseñar a pedir soluciones, ¿no?
Seguro que va a resultar muy útil y que vais a tratar temas que, por pudor muchas veces, imagino,
sí,
no se están sacando al médico de turno que esté tratando a las personas afectadas. Ya ven ustedes, los que nos están escuchando, que es muy interesante. Y supongo que pueden ir no solamente los afectados, sino también las parejas o con acompañantes,
sí,
¿no?
Sí, que vayan con pareja, por favor. Y que, bueno, y todo el mundo que esté interesado. Pues a veces, mira, por ejemplo, no tienes que ser tú el que lo padezca. Que lo padezca tu madre, tu padre, y te creas información. Porque a veces el que lo padece le da vergüenza. Pero el familiar dice, pues mira, esto le vendría bien y le podría decir esto, ¿no? A mi hermana, yo qué sé, a mi hermano. Pues todos, lamentablemente, todos tenemos gente alrededor que padece cáncer y a veces el implicado no tiene pudor ahí y a lo mejor un familiar o un amigo pues dice, mira, pues esto seguro que le venía bien, o sea que están invitados los que estén interesados por este tema y que tengan gente con cáncer alrededor.
Apúntenlo, ¿vale? Apúntenlo, es en el Hospital La Mariña el día 3 de julio, ¿y a qué hora, Estefanía?
A las 12 de la mañana.
12 de la mañana en el Salón de Actos, ¿eh?
En el
¿no?
Salón de Actos, allí nos vemos.
Bueno, ¿vale? Pues allí tienen ustedes una cita. Gracias por contárnoslo y además así de fácil y de cómodo también, Estefanía. Gracias, mi amor.
Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Ya de todos modos las iremos recordando el día para que no se pierdan ese taller, esa charla, que seguro que va a aportar muchísimo. Nos quedan 30 segundos para hablar de un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Foz, sobre las 12:30 del mediodía. Un motorista se ha caído de su vehículo, de su motocicleta. En principio estaría herido leve, ha sido el mismo el que has llamado al 112 Galicia indicando que sentía cierto dolor en el pecho y que había resbalado con la moto por culpa de que el suelo estaba resbaladizo. Hay que destacar que está cayendo una llovizna bastante fina. Se informa al 061.